Son las 10 de la noche, este es el tiempo del enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Enseguida van a escuchar las voces de José Marcos, de Javier Gallego y de Isaac Blasco, que son los contertulios de esta noche y los que nos van a acompañar, les van a acompañar hasta la medianoche. En el tránsito del miércoles al jueves, que los días van pasando rápidamente, ya nos hemos comido la primera decena de este mes de junio y piensen que el día 21 se acabó el estado de alarma, que el día 21 no habrá ninguna razón para que los españoles podamos viajar a donde queramos, donde sea territorio nacional, con lo cual, en fin, aquellos que tengan ya sus segundas residencias en la montaña, en el mar, perdón, señores, en otros lugares de España, a partir de esa fecha podrán hacerlo. Bueno, pues algunas normalidades vamos recuperando. Miren, por ejemplo, en la medida en que recuperamos más afluencia en las bancadas del Congreso de los Diputados, vemos cómo las gradas en los campos de fútbol están vacías. Una cosa por la otra. ¿Cuándo habrá gente en los campos de fútbol? Pues no lo sabemos. En todo caso, hoy el fútbol ha llegado, hoy la radio ya sonaba a fútbol y a goles, no ha habido muchos, pero aquí se ha oído el gol del Rayo Vallecano, Rayo Vallecano 1, Albacete 0. Ya les digo, el fútbol, gradas vacías. En el Congreso de los Diputados, cada vez más afluencia de sus señorías. Ha habido una sesión de control y ha habido una votación importante hoy en el Congreso de los Diputados. Y ha habido también una línea que viene ya marcada desde hace unas cuantas semanas, y no un par de meses por lo menos, que nos lleva directamente de la crispación a la crispación, sin posibilidad alguna de acuerdos. Es curioso ver cómo todos los dirigentes políticos, desde el presidente del gobierno hasta Vox, hasta los independentistas, todos hablan de unidad, todos hablan de lo importante que es la democracia, la tolerancia, la falta de crispación, la ausencia de crispación en los debates, y sin embargo al final todo termina justamente de la forma contraria a la que están mostrando deseos. En fin, es muy complicado en estos momentos que haya tranquilidad, no la hay, ni mucho menos, y es muy complicado conseguir alcanzar la unidad, tampoco la hay, ni mucho menos. Tal es así que Pedro Sánchez ha llegado a acusar a la bancada de la derecha, cuando digo la derecha hablo de Vox y de Partido Popular, porque Ciudadanos está ya en un territorio en el que está votando en el mismo bloque donde vota el PNV o Esquerra Republicana, por ejemplo, y el PSOE, les ha acusado de querer derrocar a este gobierno legítimo. Gobierno legítimo es, desde luego, y quien se atreva a dudarlo, pues mal hace o no sabe muy bien cómo se conforman los gobiernos legítimos. Pero derrocar el PP y Vox a este gobierno es muy complicado. Es muy complicado. El gobierno puede acabar si algún día Esquerra Republicana deja de votar, o PNV y Esquerra Republicana dejan de votar, o Bildu deja de abstenerse, o Unidas Podemos vota en contra. Ese sería el final. Ese sería el final de un gobierno, que es lo mismo que cuando dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que están haciendo las izquierdas con su gobierno, a ver si crean, generan, impulsan una crisis que acabe con la coalición de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Quieren cargarse al gobierno? Pues tampoco. No, miren ustedes, el gobierno de la Comunidad de Madrid acabará el día que Ciudadanos o el PP rompa la coalición. No parece que, por mucho que se junten, no salen las cuentas. La aritmética es tozuda. Las matemáticas, desde luego, son clarísimas. Por mucho que Más Madrid, Unidas Podemos y por mucho que el Partido Socialista sumen, nunca van a llegar. Lo que sí tienen en común tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Nación son algunas cuentas pendientes con la justicia. El gobierno no quiere saber nada. Y es más, ha hecho todo lo posible para que sus herramientas jurídicas, tanto la Abogacía del Estado, por un lado, como la Fiscalía General del Estado, por otro, terminase con el archivo de lo que una jueza de la Plaza de Castilla del 52 ha abierto para investigar qué pasó el 8 de marzo. Hay una jueza que está investigando hasta qué punto se ha entorpecido o se entorpecieron algunas medidas que se habían claramente divulgado para que la gente tomara medidas físicas y precauciones. El gobierno ha intentado por todos los medios que José Manuel Franco, el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, no fuera hoy a declarar, y ha ido a declarar, para decir Franco algo así como que no había ninguna recomendación para prohibir el 8M. Bien, el gobierno le viene mal que esa jueza, la jueza Medel, investigue, esté investigando qué es lo que pasó realmente, qué es lo que se sabía en ese momento, qué sabía el mando único, qué sabía el gobierno, qué sabía el delegado del gobierno y hasta qué punto los informes del forense son o no son oportunos. Son o no son oportunos. Claro, en Madrid hay otra cosa que también ya está en los juzgados y es el comportamiento, los protocolos, las indicaciones, los documentos, los borradores que se distribuyeron desde el gobierno de la Comunidad de Madrid a las diferentes residencias de mayores, al objeto de que aquellos mayores o personas con discapacidad determinadas y ante el agobio y el colapso de las UCIs no fuera derivada a los hospitales, muchos de ellos terminaron muriendo en sus residencias. Y hay demandas, hay muchas demandas y es comprensible las demandas de las personas que han perdido un padre, una madre, un hermano y quieren saber realmente hasta qué punto se pudo o no se pudo evitar esas muertes, esos fallecimientos. Claro, ¿cómo no va a temer el gobierno de España y el gobierno de la comunidad una sentencia desfavorable a los intereses políticos de ambos partidos? Hay argumentario suficiente en el pasado para temerlo. ¿Saben ustedes, y si no yo se lo recuerdo, qué fue lo que terminó con el gobierno de Mariano Rajoy y ese semáforo que se puso en luz verde para que saliera adelante una moción de censura? Pues una sentencia de un juez por un caso de corrupción en el que se implicaba directamente y se responsabilizaba indirectamente al Partido Popular. De modo que quien puede derrocar al gobierno de España no es la derecha. Quien puede acabar con la coalición del gobierno en Madrid no es la izquierda. Pero los casos abiertos en los juzgados sí que traen por la calle de la amargura a los gobiernos de España y de la comunidad. Son las 18 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Antes de saludar a José Marcos, Javier Gallego y a Isaac Blasco, algunas noticias que creo que son importantes y que deben conocer. Ha sido aprobado el ingreso mínimo vital. Quizás sea esta la única buena noticia del día porque incluso Vox, que dio noticia de que iba a votar en contra, acuérdense de aquel peregrino argumento de Vox diciendo que sería un efecto llamada para la inmigración, al final, conscientes de que hay muchos españoles, incluso algunos tiene que haber, naturalmente, como no va a haber, que les pueden votar o son simpatizantes de Vox, muchos de ellos van a precisar de este ingreso mínimo vital. Es de justicia, lo tienen otros países, lo tienen ya otras comunidades autónomas, con otros nombres, pero si algo puede hacer un país como el nuestro, aun con las dificultades que tenemos, es acordarse de los que menos tienen. Y hay mucha gente que lo está pasando mal, tanto como 2.300.000 ciudadanos españoles, entre ellos hay gente mayor y también hay niños. Como les decía, aprobado el ingreso mínimo vital sin el rechazo de ningún grupo, algo bastante poco frecuente en estos tiempos, aunque eso no ha impedido que el Congreso de los Diputados haya vuelto a ser una olla a presión con descalificativos de una y otra bancada. El Partido Popular, que se debatía entre la abstención y el voto a favor, finalmente lo ha votado. Y Vox se ha abstenido. Detalles de esta votación con Noelia Ontoria.
El Partido Popular se arroga ahora la idea del ingreso mínimo vital. Defiende su gestión durante 20 años en las autonomías donde gobiernan para justificar su voto a favor. Pilar Marcos personalizaba el mérito en el exministro Luis de Guindos.
Acuérdese, señor Iglesias, de elogiar al señor de Guindos cuando predique por Zoom entre esos inscritos que ya no le votan las bondades de un proyecto que no es el suyo.
Tampoco los 52 diputados de Vox han marcado el botón del rechazo después de semanas calificando la prestación como una paguita. La diputada María Ruiz explicaba que no se puede negar la ayuda a los compatriotas, aunque insistían que provocará un efecto llamada de la inmigración ilegal.
La política nacional se limita a las fronteras de los estados. Ojalá estuviera en nuestras manos poder salvar el mundo.
En contraste, Íñigo Errejón calificaba como injusto y cruel dejar sin la ayuda a 1 millón de inmigrantes precisamente por estar en situación irregular. La prestación era defendida a dúo por el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Igualdad, José Luis Escrivá.
Es un éxito de la sociedad civil organizada, de todos los colectivos, si se puede.
Es una norma que corrige un déficit histórico de nuestro modelo de bienestar y que sobre todo nos dignifica como país.
El decreto se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir mejoras, aunque la prestación ya podrá cobrarse el próximo 25 de junio.
Bueno, todavía en el Congreso de los Diputados les contamos que gobierno y oposición se han culpado mutuamente del alto nivel de crispación y división política en la crisis del coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han vuelto a poner de manifiesto su incapacidad para llegar a un entendimiento, aunque sea mínimo, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez y Pablo Casado se han acusado mutuamente de fomentar la crispación. El líder del PP ha echado en cara al presidente que no haya valorado su oferta de pactos y Sánchez le ha reprochado que intente derrocar al gobierno.
Es usted y sus socios los que esparcen el veneno de la confrontación a todos los españoles. Nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto. De usted depende. La pelota está en su tejado.
Utilizando el virus precisamente para hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles. Y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado. ¿El de la bronca o el de la unidad?
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha pedido a Sánchez que llame al orden a sus ministros y ponga fin a la crispación. El presidente se ha mostrado dispuesto a rebajar la tensión.
Es que estamos condenados al guerracivilismo, a la bronca, a la política de trincheras.
Su grupo ha sido testigo de esa voluntad de entendimiento durante estas semanas, logrando acuerdos que creo que son buenos en beneficio del conjunto de la ciudadanía española.
Y para ir a un debate constructivo, Sánchez ha recuperado su propuesta de crear una comisión de evaluación de la pandemia.
Y enfrentamiento también entre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la diputada de Vox, Macarena Olona, que se ha convertido en el azote particular del ministro tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Olona le ha acusado de odiar a la Guardia Civil desde que fue protagonista de un supuesto episodio durante el entierro de José María Lidón, juez asesinado por ETA. Palabras mayores las de la diputada Olona. Y Marlaska se ha defendido recordando su contribución como magistrado a la derrota de la banda terrorista.
Usted odia profundamente a la Guardia Civil y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta Cámara, qué ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública.
Quien le habla y quien usted sabe y portaba evidentemente ese féretro es el mismo que está aquí de pie delante suyo. Es el mismo que ha sido amenazado por la organización terrorista ETA. Es el mismo que ha sido objeto de 2 ataques frustrados de la organización terrorista ETA. Solo le pido una cosa, sea suficientemente valiente, porque a mí, mire, yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios.
En fin, es un espectáculo y no precisamente político el que estamos viendo desde la carrera de San Jerónimo en el Congreso de los Diputados. Hoy ha comparecido en los juzgados de Plaza de Castilla el delegado del Gobierno, como les contaba al principio en el arranque de este programa del Enfoque Onda Madrid, José Manuel Franco, imputado por autorizar la manifestación del 8 de marzo. Ha declarado que no vio riesgo en la celebración de ese acto multitudinario, informa Lupe Ortiz.
Tenía ganas de explicarse y lo ha hecho el delegado del Gobierno para decir...
Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer.
Elude cualquier responsabilidad José Manuel Franco. Actuó como debía al no prohibir un derecho fundamental, al no prohibir la manifestación del 8M.
No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningún elemento en aquel momento, no había ningún elemento que me llevase a prohibir fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental.
Elogia el trabajo de la Guardia Civil, aunque no comparta los informes aportados a esta causa.
Desde el respeto que tengo a la institución, que es muy grande, pues no puedo estar de acuerdo, lógicamente, con el informe que han hecho.
Lamenta que con este caso se desvíe la atención de lo importante.
Por ejemplo, del tema de los ERTEs o del ingreso mínimo que el Gobierno de España está implementando para ayudar a salir de la crisis a los más desfavorecidos y que tengamos que estar con este tema.
Ha declarado durante hora y media, lo han hecho tras el 3 responsables de la delegación. Mañana, nueva ronda con trabajadores y con convocantes de varias de las manifestaciones previstas en Madrid en el mes de marzo.
Bueno, son las 10 y 15 minutos de la noche. Es verdad que los temas de los ERTEs y el ingreso mínimo vital son importantes. No menos importante, señor Franco, y conocer toda la verdad y nada más que la verdad de lo que ocurrió alrededor del 8 de marzo. Igual tiene usted razón y no había ninguna razón para suspenderla, pero eso lo tiene que investigar una juez en este caso, como está ocurriendo en el juzgado de la Plaza de Castilla. José Manuel Franco, que el día 8 de marzo, por cierto, estuvo en la manifestación en compañía de su hija. Los ministerios de Sanidad y Educación están elaborando un plan para que la vuelta al cole en septiembre se haga de manera segura. Detalles de Marta Zúñiga.
En la educación infantil, hasta cuarto de primaria, se podrán establecer grupos estables de alumnado con un máximo de 20 escolares, aunque lo ideal serían 15, sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta. En quinto, sexto de primaria, educación secundaria y bachillerato, los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos metro y medio entre mesas. El coordinador de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, recomienda sobre los recreos.
Se pueden delimitar zonas del patio para cada uno de esos grupos, de forma que no haya interacción entre ellos o que se minimice al máximo, o se pueden incluso escalonar las horas de salida al patio entre los diferentes grupos, de forma que coincida un número reducido de grupos en el patio al mismo tiempo y que además se les pueda dividir.
Medidas discutidas con el Ministerio de Educación, que es el que hará las recomendaciones finales a las comunidades autónomas. Simón recuerda que hay que preparar la vuelta a las aulas con mucho cuidado.
Si mantenemos la evolución que estamos teniendo, estaremos en una evolución adecuada. Si hay rebrotes, habrá que replantear muchas cosas o si hay un incremento importante de casos.
Además, se recomendará a las comunidades autónomas que los escolares de menos de 10 años no tengan que llevar mascarilla.
En estos momentos son las 10 y 17 minutos. Repunte de contagio en nuestro país. Se han registrado en las últimas horas 167, la mitad de ellos aquí en Madrid. En la última semana se han contabilizado 40 muertos. El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias alerta de que los casos pueden aumentar a medida que se vayan abriendo las fronteras.
Desde el día 11 de mayo hasta la fecha, en aproximadamente un mes, se han notificado 96 casos importados. Este número, a medida que se van abriendo las fronteras, podría incrementarse y todas las comunidades van a tener que hacer un importante esfuerzo a la hora de detectar y controlar los casos en viajeros, casos importados y los posibles contactos que han tenido en nuestro territorio.
Todas las comunidades tendrán que hacer un esfuerzo y todos los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo en estos días y seguramente hasta que la vacuna esté presente entre nosotros y sea la solución. Hasta entonces no tenemos más remedio que ser muy rígidos y muy serios y muy ciudadanos con las distancias físicas que nos marcan los protocolos, con la higiene, con no tocarnos la cara, con lavarnos las manos y con el uso de la mascarilla. Es evidente que cuando usted va a un supermercado estamos viendo escenas donde la distancia física no se está cumpliendo y es evidente que en algunas terrazas, basta mirarlas solamente en algunos sitios de Madrid, hay gente sin la mascarilla. Es verdad que hay que consumir, pero es verdad que lo normal es estar con la mascarilla y no estamos. De modo que es mucha importancia que depende del comportamiento ciudadano en momentos como estos donde empezamos o tendemos a relajarnos. Y es verdad, es que después de casi 3 meses, pues las personas nos tenemos que relajar, no nos queda más remedio, y más a partir del próximo día 21, cuando ya podamos movernos y pasar de una comunidad a otra, porque ya no habrá estado de alarma, eso a partir del día 21. La Comunidad de Madrid no va a pedir el pase anticipado a la fase 3 de la desescalada, ni va a solicitar ninguna medida de alivio de la fase 2, que estará vigente hasta que finalice el estado de alarma, es decir, hasta el próximo día 21, la semana que viene. Informa Begoña Alarcón.
Ni anticipo de fase 3, ni flexibilizaciones. La Comunidad de Madrid se mantendrá 2 semanas en fase 2 hasta que decaiga el estado de alarma. Ignacio Aguado, vicepresidente.
No se ha valorado la posibilidad de pasar a fase 3 por varias razones. En primer lugar, ya hicimos una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar esta fase 2, que no han sido atendidas. Y en segundo lugar, no se ha planteado la posibilidad de pasar a fase 3 porque a partir del 21 de junio el estado de alarma, si todo va según lo previsto, decaerá. Y con él decaerán también el sistema de fases.
Hasta entonces, lo que hay que hacer, ha dicho Aguado, es prepararse para asumir íntegramente las competencias y diseñar un plan de desescalada que se valorará la próxima semana. Una de las incógnitas, la movilidad de los madrileños.
Por lo tanto, nosotros contamos, salvo que el gobierno pues tenga otra instrucción, que a partir del 21 de junio los madrileños podremos movernos libremente por España.
En cualquier caso, la comunidad confía en que cualquier decisión se base en criterios sanitarios y no políticos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 10 y 20 minutos de la noche, volvemos un día más a lo ocurrido en las residencias de la región, donde han fallecido más de 6.000 ancianos. Unidas Podemos estudia personarse como acusación particular en los procesos abiertos tras las denuncias presentadas por los familiares. Isa Serra es la portavoz de Unidas Podemos.
Lo queremos hacer siempre acompañando a las familias y siempre haciendo lo mejor para que esas denuncias prosperen en el ámbito judicial, más allá de lo que tengamos que trabajar y exigir responsabilidades en la comisión de investigación sobre las residencias.
Y les cuento una última información que ha publicado hoy el diario El País, que indica que la Comunidad de Madrid elaboró un protocolo para no derivar al hospital a mayores de 80 años que fueran atendidos en domicilios. Lo cuenta Eva Prat.
El documento enviado a los centros de salud recomendaba que al menos dos profesionales sanitarios valorasen la posibilidad de que siguieran en casa y no mandar al hospital a los pacientes con signos de compromiso respiratorio que tuvieran más de 80 años y enfermedad terminal o demencia moderada o grave. Este protocolo habría entrado en vigor el 23 de marzo, aunque según fuentes de la Consejería de Sanidad, esa fue la primera versión del texto definitivo en el que finalmente se eliminó el criterio de la edad. El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, aseguraba que el protocolo nunca se llegó a aplicar.
Eran unos documentos que se circularon por error, que se retiraron, no se llegaron a aplicar. Eso es lo que nos traslada la Consejería de Sanidad, que a su vez pues está en contacto permanente con los geriatras de enlace, que son las personas que en último término son las que deciden si se producen o no las derivaciones, tanto de residencias como de otros lugares a centros hospitalarios.
Hasta ahora, 897 personas han muerto con coronavirus en sus domicilios en la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana, en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
La Liga. Después de tres meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este jueves, desde las 10 de la noche, sigue el Sevilla Betis a través del 106 de la FM. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues nada, estaremos hasta la medianoche aquí en la antena del Enfoque de Onda Madrid y lo haremos con mis compañeros José Marcos, Javier Gallego y Isa Blasco. A los tres, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches, Félix, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bueno, no sé si es síntoma de la normalidad que llega al fútbol. Marcos, tú que has sido cocinero antes que fraile, o sea, tú que has sido cronista deportivo antes que político, estarás también, no sé, deseoso, ¿no? Aunque no sé si exactamente de este tipo de fútbol, que es el que vamos a ver.
Pues mira, es verdad que un fútbol sin espectadores puede ser igual un poco como un jardín sin flores, ¿no? Pero, bueno, despierta cierta curiosidad. Vamos a ver el factor campo, cuánto influye, ¿no? El miedo escénico que decía Valdano. Pero bueno, más que la Liga, a mí lo que me preocupa es la Champions. Hasta yo planteo que no es necesario que se celebre si ven que el calendario no es complicado de cerrarlo y que le den campeón al Atlético de Madrid tras eliminar al vigente campeón, al Liverpool. Y aquí paz y después gloria, ya está.
Parece bien, Marco.
Sería además muy típico del Atlético, porque, bueno, ahora sí que se podría salir a celebrarlo, ¿no? Pero igual habría que mantener una distancia de seguridad. O sea, sería muy del Atlético que ganara la Champions y por primera vez, por fin, y que la celebración fuera, bueno, de otra manera.
Pero, hombre, si no se puede ganar una Champions, Marcos, hay que ganarla con un gesto más heroico, ¿no? Yo creo, con más fútbol.
¿Pero qué gesto más heroico? ¿Eliminar al campeón en su campo?
Esto, como decía José María García, cuando hacía crítica deportiva, eso de que lo que no ganan en los campos lo quieren ganar en los despachos. Bueno, pues, hombre, sería una copa de despacho, ¿no? Así que, oye, Marcos, Sí, Marcos.
No, no, iba a decir que para una cosa que pudieran ganar en los despachos el Atlético, ya ves tú.
Bueno, no sé si Isaac y Javier son un poco futboleros, creo que sí, ¿no?
No, yo soy muy futbolero. Pero...
Ah, es verdad, perdóname.
Sobre todo, soy muy
blanco.
De todas formas, yo hoy me quedo con el gesto de Enrique Cerezo, del presidente del Atlético de Madrid, con ese gesto que a mí me parece que honra a toda la afición atlética, de ceder o de por lo menos proponer o poner a disposición del Real Madrid el Wanda Metropolitano en caso de que lo precise. El Real Madrid jamás va a aceptar el ofrecimiento, pero sí lo ha agradecido y a mí me parece que bueno que es un gesto de normalidad en la convivencia entre dos grandes equipos, uno más que otro, en mi opinión. Y en ese sentido yo lo quería destacar, porque es verdad que el Atleti de Madrid siempre ha tenido muchos gestos con el Real Madrid y viceversa. Yo creo que son dos aficiones mejor avenidas de lo que mucha gente pueda pensar fuera de Madrid. Y con respecto a Marcos, Félix, me ha asustado porque has dicho cocinero antes que fraile. He pensado que no. José Marcos era un delantero centro de éxito y no me había enterado.
El insigne cronista deportivo. No, insigne cronista deportivo.
Ocho leía sus crónicas. Y, oye, de... Eso es. Y lateral izquierdo no se me daba mal, ¿eh? Laterales derecho hay muchos, pero lateral izquierdo eso es más complicado.
Más complicado, ¿eh? Eso es mucho más complicado. Javier Gallego, yo creo que tú estás un poquito fuera de esto, ¿no? Me da, no lo sé. A ver.
Presente. Javier. No, yo soy... A ver, a mí me gusta el fútbol y soy... No un fan acérrimo. Lo que pasa es que en Onda Madrid y en Telemadrid y con un director presentador de este programa... No debería reconocer que soy de Messi y del Barça.
Bueno, pero no deberías.
Porque el director presentador, puede que no me vuelva a convocar.
Por eso te llaman a TV3 de vez en cuando para zurrarte.
Claro. Eso. A lo mejor. Oye, pero si me permitís dos consideraciones sobre claro. Todo esto del fútbol, ¿no? La primera, que en estos tres meses, hombre, mucha gente ha descubierto que sin fútbol también se sobrevive. Que parece que era un alimento necesario, ¿no? El tener partidos. Otra cosa es que lo hayamos echado más o menos en falta, pero bueno, no parece ser que para tanta gente sea tan necesario y muchos lo han descubierto. Y una última. Hombre, qué bien se ha organizado el mundo del fútbol, incluso las autoridades, para que ya desde hoy haya fútbol. Y en cambio, algo mucho más importante como es la educación, todavía no sabemos qué van a ser de los que tenemos niños, en mi caso de 13 años, una niña, en septiembre, por ejemplo. Es decir, aquí se ha preparado muy bien, incluso el fútbol había previsto varios escenarios, lo tenían todo diseñado espectacularmente y a la vista está, se han puesto en marcha. ¿Y la educación? En cambio, aquí estamos. Yo lo dejo en el aire.
No, lo cogemos ya por ahí, porque hoy hemos visto a la ministra Celá, que ha estado como muy presente en los medios de comunicación, especialmente yo la he visto en casi todos los telediarios de esta noche, los de las 9 de la noche, que he podido ver, que creo que son todos. Y bueno, claro, cuesta mucho digerir lo que dice la ministra de Educación, porque sabemos que hace mes y medio estaba diciendo exactamente lo contrario, que no habría clases presenciales, que sería todo online. Después habló de las clases en los gimnasios, después habló de mitad y mitad, y ahora lo que se nos dice es que va a haber clases normales y corrientes para los alumnos, en clases de no de menos, creo recordar, que 15 en algunos casos, 20 alumnos en otros. Con lo cual me parece que es una desviación importante en tan poco tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que la consideración, si me permitís...
Hombre, es un síntoma...
Sí, perdona, Javier, perdona, sí. Adelante.
No, simplemente por cerrar, ya que había planteado esa pregunta genérica, que es un síntoma de la descoordinación, de la falta de previsión y de la poca certidumbre de este gobierno para algo tan fundamental como es la educación, tan fundamental no solamente para nuestros hijos y para su futuro, sino para la convivencia y la... los padres se tienen que preparar ya de cara al nuevo curso, cómo conciliar lo laboral con lo familiar, con los hijos, van a estar presentes, ¿no? Es que esto se tendría que tener ya más o menos claro, independientemente de que todo es muy variable y de que vamos a ver qué pasa con el virus. Pero debería haber varios escenarios y varias propuestas que dieran certidumbre y claridad, y no las hay.
Sí, yo iba a apuntar por ahí. Yo creo que se ha generado en el campo educativo una incertidumbre en la comunidad educativa, yo creo que sin precedentes. Es verdad que la ministra Celá no es un dechado de claridad y tampoco de coherencia, y lo he venido demostrando, lo digo con todo respeto, no solo como titular de Educación, sino también durante su etapa como ministra portavoz, que acordaos que nos deparó grandes tardes de gloria cuando los consejos de ministros eran los viernes. Por encima de eso, yo creo que la presión de las comunidades autónomas ha sido manifiesta, y yo creo que este cambio de criterio tan drástico con respecto a lo que decía la ministra hace un mes y medio, como apuntaba Félix, se debe fundamentalmente al enfado de las comunidades autónomas, que son los que tienen que gestionar el día a día
y los padres,
los colegios, por supuesto, pero las reuniones sectoriales con las comunidades autónomas, yo tengo constancia de que al Ministerio de Educación se le han sacado las vergüenzas y se le ha reprochado sobre todo, uno, la falta de claridad o la falta de un mensaje coherente en el tiempo, y dos, una serie de anuncios que esencialmente se dirigían a generar no solamente la incertidumbre en los padres de los alumnos, sino también en la propia comunidad de profesores, porque yo tengo ejemplos cercanos en los que la comunidad docente realmente no sabía qué atenerse, o sobre todo prefería aguardar, porque sabía que las indicaciones que iban recibiendo con el paso del tiempo iban a ser diametralmente diferentes, cuando no opuestas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una cuestión tan delicada como es la educación, tan esencial para una sociedad como es la garantía o la necesidad de garantizar una educación de calidad, yo creo que no se pueden tener responsables políticos que además tienen experiencia en el campo de la educación, como es el caso de la ministra Celá, mareando la perdiz y no ofreciendo a la sociedad un mensaje claro.
No, es que lo que ha dicho hoy la ministra es que no había información suficiente sobre la capacidad transmisora de los niños. Y mire, señora ministra, había información de que los niños tienen una escasísima capacidad de transmisión del coronavirus. Por lo menos yo eso lo recuerdo, que lo he leído no en un sitio, lo he leído en varios sitios. Si esta es la razón, es una razón entonces en la cual la ministra del ramo está desinformada absolutamente. Y eso no me voy a creer, porque no me lo puedo creer. Será otra, la presión de las comunidades autónomas, la presión de los padres que quieren claridad y saber qué va a pasar con sus hijos en el mes de septiembre. Pero esa no puede ser, porque todo el mundo sabe, y además la experiencia dice que los niños transmiten con tremenda dificultad, o sea, que eso ya lo conocíamos.
Sí, pero con independencia, Félix, de que esos estudios científicos no son del todo concluyentes, y yo puedo comprender la reserva, digamos, de la ministra a la hora de valorarlos, yo por una cuestión de puro sentido común, me pongo en su piel y veo una comunidad autónoma como la gallega, que ya está solicitando acabar con el estado de alarma a partir del próximo lunes, y veo que hay datos, en mi opinión, objetivos, que invitan a que esa comunidad autónoma trate de alcanzar la normalidad cuanto antes, porque es que Galicia, el caso de Galicia, lo digo porque ha sido hoy Feijóo el que ha anunciado esa iniciativa, es que Galicia está viviendo una realidad que poco tiene que ver con las comunidades más castigadas por el coronavirus en este país. De manera que a mí me parecería profundamente injusto y falto de razón que en septiembre los alumnos gallegos no puedan llevar un curso normalizado, digamos, o como han sido los precedentes antes de todo esto.
Marcos,
yo creo que este protocolo del que ha informado Educación no va a ser el definitivo. Todavía tenemos el verano, ¿no?, por delante para ir afinándolo. Como bien apuntabais, las presiones de las comunidades autónomas yo creo que han influido mucho. Recordad cómo País Vasco, sin ir más lejos, ha tenido manifestaciones de sindicatos de educativos, el Lendakari, ¿no? Porque tenía mucha prisa, querían retomar la actividad docente de inmediato, ¿no? Sin que terminara el estado de alarma. Y luego, claro, es que el único alivio que nos deja el coronavirus, este drama tan terrible, es que los niños y los menores, digamos que no se han visto, no les castigaba, ¿no? Como ha hecho con nuestros mayores. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo gestionas en un aula que los menores no se relacionen entre ellos? No se abracen, no corran juntos en los patios. Estos protocolos, hay que ver de qué manera escalonadamente salen al recreo o no. Por eso, se plantea, o por lo menos se parte de esta base, ¿no?, que los niños hasta 10 años no tengan que no guarden su separación entre ellos en clase. Para los mayores se plantee 1,5 metros, que es la recomendación para los mayores de edad. Pero sí que es cierto que a mí me parece que es el aspecto más difícil y más complejo de todos los que nos quedan por delante de gestionar tras el cambio para nuestras vidas que ha supuesto el coronavirus. Porque claro, aquí había dudas de los sindicatos de profesores, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden ser responsables de que los niños, sobre todo digo de los más pequeños, ¿no?, mantengan la distancia en un aula? Se dice que lo ideal es que haya 15 por aula y que haya un máximo de 20 alumnos. Pero claro, todo esto es que es imposible de gestionarlo. Y luego hay otras medidas que sí que demuestran que yo creo que esto se va a revisar, porque se llega a recomendar que las ventanas de las aulas estén abiertas el mayor tiempo posible. En septiembre supongo que podrá ser, pero en noviembre lo veo más complicado, ¿no? Según vayamos avanzando a otoño e invierno, que es cuando se teme que haya un rebrote, ¿no?, que es para lo que se supone que preparando tanto el gobierno central como las comunidades autónomas, ¿no?, para estar lo más prevenidos posibles. Entonces yo creo que esto se va a revisar, pero lo veo muy difícil acomodo, la verdad, porque por un lado tienes a los profesores, a la gente reclamando una vida normal, y por el otro es ver de qué manera logramos contener que puedan aparecer nuevos brotes de la COVID-19. Es muy difícil.
No. Eso es lo complicado, que aparecen, mirad lo de Basurto, mirad lo que ha pasado en el hospital de Basurto, que van a hacer test hasta a 5.000 personas, porque ya 25 contagiados, y tienen que saber quién es el paciente o el contagiador cero, hasta que no lo encuentren, pues con muchas dificultades en el hospital, ¿no? Así que
sí, de todas formas, si me permitís, por puntualizar una cosa sobre los colegios, porque evidentemente, claro, hay que seguir teniendo mucha precaución, yo soy el primero que lo digo, hay que pensar que esto no ha pasado, que puede haber un rebrote, pero tenemos la experiencia ajena, que no la miramos hace meses, que no la supimos ver con anticipación, y hay que seguir viéndola ahora. Los países europeos que ya en mayo, estamos en junio, en mayo, que ya eran bastantes, abrieron guarderías, abrieron colegios, universidades, incluso algunos de ellos, con medidas de seguridad, evidentemente, que hay que poner en marcha, no han notado un repunte por esa causa de contagios. Por tanto, también es algo ilógico que aquí estemos abriendo las puertas en muchos sectores y algo tan fundamental, vuelvo a insistir, no solo para los jóvenes y los niños, sino para los padres y la conciliación laboral, familiar, profesional, pues estemos todavía sin colegios y sin previsión para septiembre. El detalle de Europa es significativo. No ha tenido una incidencia en aumentos de contagio el abrir guarderías, colegios e incluso universidades. Por tanto, hombre, pues vayamos ya por lo menos dando pasos.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Javier. Es verdad que puede ser incluso tomado como incongruente el hecho de que las terrazas estén ya abiertas y no haya una solución respecto a los colegios. Es un tema complejo, pero es verdad que la experiencia ajena es importante a la hora de tomar nota con vistas al futuro. Y en ese sentido, Javier está en lo cierto cuando ha quedado acreditado que ni en Francia ni en Alemania ha habido un repunte especial por el hecho de que se hayan reabierto las aulas, siempre y cuando se haga bajo las normas de distanciamiento social prescritas por los científicos y observando todas las medidas preventivas habidas y por haber para evitar un rebrote de la pandemia.
Bueno, me gustaría hablar
hay
antes
una
de entrar
cosa que me llama.
Uy, dime. Sí,
perdón,
Marcos,
perdón,
adelante.
Feliz. Decir,
adelante.
No. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que demuestra todas las dudas que sigue generando y las preguntas, ¿no? Que todavía no tienen respuestas del coronavirus. Ahora se está diciendo que ya a finales de agosto ya estaba circulando por la ciudad china de Wuhan, lo cual, en fin, a mí me trastoca, ¿no? Porque luego se transmite muy rápido, pero entonces, ¿qué pasa entre finales de agosto, si finalmente era cuando ya estaba, bueno, extendiéndose, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que entre finales de agosto y finales de diciembre no sepamos nada, estuviera durmiente, ¿no? Eso te refleja la dificultad del enemigo que afrontamos, ¿no? Y es que estamos en un escenario de ensayo, de prueba-error. Es que ahora, por suerte, ahora ya digamos que estamos más preparados, ¿no? El drama es lo que se vivió entre mitad de marzo hasta ya entrado el mes de mayo.
Bueno, son las 10:42. Les quiero recordar que estamos en la tertulia de El Enfoque y Onda Madrid con Isaac Blasco, con José Marcos y con Javier Gallego. No quiero volver ni mucho menos al tema del fútbol, por lo menos como deporte, aunque luego te va a mandar un mensaje, creo, Javier Mar Domingo, a ti, Isaac Blasco, con el comentario que has hecho ensalzando a Cerezo por su generosidad con el Madrid. Pero bueno, estas cosas son...
¿Hay que lo ve mal o qué?
Me temo que sí.
Es que Javier, macho.
Me temo que sí. ¿Qué culpa tenemos los del Madrid si dijeron no va a haber fútbol? Esto es como educación. No va a haber fútbol en todo el año. ¿Qué ha hecho Florentino?
Bueno, pues
adelantar las obras. Adelantar las obras.
Félix, si me permites, y para que lo escuche Javier, yo viví en mis primeros años de estudiante universitario en Madrid, enfrente del Vicente Calderón. Y tenía un compañero de piso que, vamos, no diré que era del Frente Atlético, pero le faltaba muy poquito. Así que estoy curtido. Estás en curtido, mil batallas, ¿no? con los colchoneros. De manera que no les tengo miedo, se lo puedes transmitir.
No, quería preguntarle a Javier, en su calidad de sociólogo, esto del fútbol sin espectadores, que es un poco raro, ¿no? Me imagino que eso es como un volver a reinventar el fútbol. Hemos visto por alguna sanción, pero muy esporádica, pues un partido a puerta cerrada porque ha habido un incidente, pero eso ha ocurrido una vez mientras el resto de equipos estaban jugando con normalidad. Esto de que incluso creo que, me parece que en el caso de mañana, no sé si creo que va a haber lonas en el derbi sevillano con fotografías de público para que los jugadores vean caras por allí, pero claro, cambia mucho el deporte, ¿no, Javier?
Claro, por algo se dice siempre lo del el jugador número 12, ¿no?
Claro,
sobre
claro.
Todo cuando juega un equipo en su campo. aunque es cierto que socialmente la mayor parte del fútbol se sigue a través de televisión, y son muchos los que piensan que como por la tele no se ve bien un partido, pero asistir al campo, los que asisten desde el punto de vista del espectador, es algo que tiene que estar ligado íntimamente a cualquier partido, como visitante o como local. Y luego incluso los jugadores, a ver cómo reaccionan psicológicamente también ante una ausencia de público continuado, también está por ver, y hay distintas teorías de lo que les puede afectar. Es fundamental para mí la asistencia de público. Es como, aquí también hay un director y un subdirector taurinos de este programa, es como los toros, como imaginemos una plaza de toros sin público. Evidentemente habría corrida, pero no habría corrida, no habría
¿y un congreso, esa magia. ¿Y un congreso sin diputados?
Eso sería más fácil.
No estaría mal.
Visto lo visto, casi sería hasta mejor, ¿no? A veces. No lo sé. Pero bueno, pongo el ejemplo de los toros como espectáculos, sí, donde claro, el público claro. Es parte fundamental,
tendremos,
es parte esencial.
Tendremos que acostumbrarnos, porque no solamente es el fútbol, los toros, es el teatro, es el cine, por ejemplo, ¿no? A ver cómo vamos a normalizar y a volver a reencontrarnos con el cine. Por cierto, hablando de cine, dime, Javier.
Fíjate, ¿no? Ahora que nombras el teatro, Félix, un amigo actor me ha comentado esta tarde, hablando, lo ligo con lo de la educación, hablando de las contradicciones que estamos viendo por parte de las autoridades y quizás también como ciudadanos. Permitimos las terrazas, estamos incluso, bueno, yo veo más terrazas sin medidas de seguridad que terrazas con medidas de seguridad, también, con distancia, sí, bueno, etcétera. Pero me dice un amigo actor esta tarde, a ver, los vuelos de avión se están permitiendo sin ninguna distancia y en cambio al teatro no se puede ir con una persona al lado.
Ya, pero eso tiene una explicación, Javier, permíteme.
No, a ver.
Es que el sistema de regeneración de aire de las cabinas
es
de los aviones...
Es un quirófano, casi.
Está demostrado que genera un ambiente de asepsia que hace imposible que el virus se pueda ser transmitido por muy poca distancia de seguridad que se practique entre los pasajeros. Eso está...
Bueno, pero si hay alguien, independientemente de que se pueda extender a todo el avión por ese mecanismo que tú dices de aire, si hay alguien que puede estar contagiado, asintomático y está cerca de ti, evidentemente tú tienes un riesgo como puedes tener un teatro. Claro, y en cambio en el teatro de momento se prohíbe.
Claro que sí, pero del mismo modo que comentaba José.
Yo entiendo a los actores que se quejan de esa discriminación.
Yo creo que, vamos a ver, para mí el teatro es...
No lo sé.
Es tan esencial como tomarme una caña en una terraza, o lo puede ser, y si no para mí, para muchísima gente, sobre todo en Madrid. Pero yo creo que al final cada uno estamos pendientes de nuestro sector, de nuestra parcela, y creo también que si se ha impuesto esas cautelas para que todo vaya... reactivándose de manera gradual y con todas las garantías, pues creo que fundamentalmente lo que tenemos es que tener paciencia. Yo estaba preocupado, y lo he dicho muchas veces en esta tertulia, por los sectores económicos, es decir, por el parón, por el cerrojazo que se había producido en la economía, y lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar siendo el país con mayor retroceso en su riqueza nacional de Europa. Ya lo ha dicho hoy la OCDE, como todos sabéis. A partir de ahí, el teatro es importante, evidentemente que lo es, desde el punto de vista no solo cultural, sino también de las relaciones sociales, pero creo que no tiene nada que ver con otras cuestiones que se dice de comer, ¿no?
No, hombre,
el teatro tiene pinta que va a retomar la actividad de una manera mucho más rápida, pese a, bueno, pues a estas medidas de seguridad iniciales, que el sector aéreo, ¿no? Además, los cálculos de las aerolíneas son muy contundentes. Tienen que llenar un avión al menos un porcentaje cercano al 80% pues para que el vuelo sea rentable, ¿no? Y luego ya está, bueno, pues está este sistema, ¿no? El funcionamiento del sistema de refrigeración, que el aire circula de arriba abajo. Entonces, bueno, digamos que es asegura o provoca que, en contra de esta sensación que uno puede tener en una cabina, que
estás muy apretado con la gente, bueno, pues que con esta medida de la ventilación y las mascarillas, bueno, pues debería de estar relativamente controlado, ¿no? Con lo que se sabe. Pero es que si no, no va a circular. No va a haber aviones circulando por nuestros cielos. Ya están calculando que ahora, en cuanto vayan retomando la actividad paulatinamente, van a tardar al menos 2 años en volver a estar en los números que había antes del inicio de la crisis. Y ojo, nos estamos olvidando, estamos dando por hecho que la crisis ya está pasando. Pero es que ahora mismo el epicentro está en América Latina, bueno, y en Norteamérica.
Y el día que nos enteremos lo que hay en Brasil, el día que nos enteremos qué es lo que está pasando y lo que hay en Brasil, igual el mundo enmudece, vamos. No, saca un poco colateralmente el mundo del cine y del teatro, porque enseguida vamos a ir a los temas de nuestra casa y al Congreso y al salario mínimo vital y lo que está pasando con la crispación, con la vuelta de la crispación a la política, ¿no? Pero este debate que querría yo dedicarle un poco de tiempo al hecho que una vez que han enterrado ya al pobre George Floyd, de repente empieza una declaración de gente que cree tener todos los derechos acerca de lo que es el arte, la estética, lo que es una obra de arte creada en un momento determinado, para declarar racista la película Lo que el viento se llevó, hasta que el HBO ha dicho que para nada, que no puede estar en nuestro catálogo porque eso no dice nada de nosotros. Pero es que se pintan las estatuas de Churchill, de Leopoldo II, que bueno, me parece que fue un tipo repugnante en muchas cosas, de Hamilton, que fue un esclavista, una de Colón también. Claro, yo no sé si nos hemos vuelto ya un poco locos todo, porque es que estamos mezclando, nunca mejor dicho, las churras con las merinas. Hay cosas que no tienen nada que ver con la esclavitud ni con el racismo, y sin embargo, pues parece que el efecto de la muerte de George Floyd va a terminar en un cuestionamiento incluso de lo que son obras de arte, sin más, ¿no? Obras de arte. Y lo que el viento se llevó es una obra de arte que tiene una contextualización, en mi opinión por lo menos, determinada y concreta, y nada más. No creo que haya más que discutir, pero seguramente estoy equivocado. No sé qué pensáis vosotros.
Bueno,
a mí personalmente masas... me parece un disparate que lo que el viento se llevó se tenga que retirar de la circulación porque se la pueda considerar una película racista. Es que aparte es que trata de la guerra de secesión en los Estados Unidos. En fin, y además está rodada en un tiempo que, bueno, es que no te refleja cómo era Estados Unidos. Eso no significa que sea una película que defienda.
Que esté apoyando, ¿no? Defiende el racismo, claro.
Claro, que diferencie o que crea que hay una raza superior a otra. Pues en absoluto. Y luego ya podemos entrar en, pues sí, en cómo se están pintando. No es lo mismo, yo creo, pues las pintadas o ataques que tienen pues estatuas como Colón, como las de Colón en Estados Unidos, que no viene de ahora, ya se vienen produciendo desde hace pues unos años, sobre todo en, además sobre todo en, digamos, en...
Sí, pero es igual de cateto atacar, latina, ¿no? Es igual, perdona José, es igual de cateto atacar, por mucho que esa tendencia es verdad que no es de ayer, atacar una imagen de Cristóbal Colón como considerar racista lo que el viento se llevó. A mí me parece la misma actitud, perdona que te haya interrumpido.
Sí, sí, es que es eso, y ya terminaba la reflexión un poco. O sea, es que no es lo mismo la estatua de Colón, que descubrió América sin tener una ideología supremacista.
Ninguna.
Que la estatua, claro, del general Lee.
Tenía la idea, bueno, de que iba a las Indias, nada más. Sí.
Claro, y de hecho pensaba que iba a otro continente, ¿no?
Claro,
y se encontró otro por medio.
A mí,
no es lo mismo Colón que el general Lee, que sí que están planteando que van a retirar su estatua en Richmond, que fue la capital de los estados sureños. Y bueno, tiene otro componente, ¿no? Digamos.
Bueno, pero si aquí lo hemos vivido muy recientemente. Aquí hemos desenterrado a Franco y lo hemos llevado al cementerio del Pardo. Es decir, ese revisionismo... impuesto por la nueva moral, nos toca muy de cerca. Y acordaos también de la ola en la época de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la retirada de elementos franquistas, esencialmente estatuas del dictador, lo cual a mí me parece, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. A mí lo que más me inquieta de esta ola, a raíz de las manifestaciones y de los actos de protesta
desencadenados por la por el salvaje asesinato de George Floyd, es como la colectividad se galvaniza, se organiza y se convierte lo que se supone una sociedad civilizada en hordas en busca de iconos y de estatuas que están en un contexto muy, muy determinado. Para mí eso es lo inquietante, porque realmente me recuerda a imágenes relacionadas con momentos muy oscuros del siglo XX. Y a mí eso sí me genera muchísima inquietud.
Yo creo que ahí está la clave. Isaac, sí. Os escuchaba y no hay que buscar... vosotros sois personas leídas, informadas, con actitud crítica, como nuestros oyentes, pero no hay que buscar... causas racionales en lo que está pasando, y me explico. Ya decía Ortega y Gasset que perdemos nuestra esencia de individuos pensantes y críticos en la masa, ¿no? Cuando nos diluimos en la masa. Bueno, pues la masa unida a esta digitalización extrema del mundo globalizado lleva a que se compran banderas, iconos, ideas vacuas para muchos, y se actúa en consecuencia sin saber, en el fondo, de qué se está tratando. Es decir, la mezcla que ha habido a raíz de lo que ha pasado en Estados Unidos, pintando, pues, yo qué sé, ya habéis nombrado casos, pero Churchill también en Inglaterra, también, una persona también, que luchó también contra el fascismo, y se le pone que era un fascista. Bueno, en fin, es todo fruto de una estulticia general y de... una sociedad que a veces, como dice Isaac, se galvaniza tan fácilmente, se deja de pensar, se deja la crítica, se compran banderas, actitudes y comportamientos, y eso es muy fácil a la hora de manipular, y es lo que estamos viendo. Hay muchos, y sobre todo generaciones jóvenes, que se ven influenciadas por estas tendencias, estas olas de las que hablabais antes, y eso les lleva a actitudes totalmente irracionales.
Estaba pensando en la figura de Hernán Cortés, porque también han acometido contra Hernán Cortés en México en las últimas horas. No es la primera vez. La ignorancia que hay en México de lo que es Hernán Cortés es tremenda. Pero bueno, lamentablemente esto es así. Hernán Cortés era otra cosa, pero no era un racista, y cuando llegó allí lo primero que hace es integrarse profesional y emocionalmente con una ciudadana que es conocida como la Malinche, que luego fue la madre de su hijo Martín, por otra parte. Cuando Hernán Cortés llega a lo que es México, se encuentra la Malinche esclavizada por una tribu de nahuacas, que lo que hoy es Veracruz más o menos, o sea, que ya es esclava la Malinche cuando llega Hernán Cortés. En fin, pues son cosas que están en los libros y seguramente hay que leerlos, y a lo mejor a muchos les falta tiempo para las lecturas, y pasa lo que pasa muchas veces. Bueno, vamos a volver enseguida, a partir de las 11 de la noche, con Isaac Blasco, con José Marcos y con Javier Gallego. Empezaremos también a abrir algún periódico y entramos de lleno pues también en todo lo que hay alrededor del coronavirus, con esos diputados, la crispación, el 8M, etcétera, etcétera.